Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
¿Qué tal, comunidad de relatos de horror? El día de hoy tenemos una recopilación que habla acerca de una entidad bastante conocida en México, una que puede llegar a ser un poco polémica, pero sabemos perfectamente que en la comunidad se aceptan todo tipo de creencias. Ahora sin más, los dejo con este recopilatorio, recordándoles que un me gusta o un comentario nos ayuda bastante. El llamado de la Santa, basada en la experiencia de Antonio Dávila. Antes yo no era devoto de la Santa Muerte, sino más bien de la Virgen de Guadalupe. Un día iba caminando rumbo a mi casa y me faltaban unos 20 minutos para las 12 de la noche. Iba a doblar hacia la izquierda cuando sentí que me pasaba por encima una camioneta a gran velocidad. En pocas palabras, sentí que me morí. Pensé que esa camioneta me levantó y pensé en lo bueno y lo malo. Todo lo que me había pasado en esta vida. De repente sentí que la camioneta se frenó bruscamente y quedó 2 pasos de mi persona. Cuando el conductor se bajó me di cuenta que estaba pálido. Mi vista comenzó a nublarse y noté que esta persona se transformó en una mujer con una vestimenta negra y la cara de la muerte. Me estaba sonriendo y en la mano derecha llevaba una guadaña. En ese momento no creía en la Santa Muerte, pero no pude evitar agradecerle por salvarme la vida. A partir de ese día me hice más devoto y comenzó a ponerle una veladora a diario. Puse mis negocios en manos de ella y también mi bienestar. En ese tiempo no tenía mi Santa Muerte particular. Unos meses después me la regalaron en Catemaco, Veracruz, una familia muy bonita y amable. He de confesar que todavía tengo dudas, pero sí puedo sentir que ella me bendice y me protege. En todas partes siento su presencia y cuando me muevo hacia cualquier lugar puedo sentir que me está siguiendo. A veces puedo escuchar una voz que me dice que me haga una orilla porque viene un auto, o porque puedo sufrir un asalto en tal esquina. También he sido testigo de cómo mi Santísima Muerte ha puesto en su lugar a muchas personas que me han querido ver mal. Entre ellos no solamente me refiero a desconocidos, sino también a la familia y personas que pensé que estaban de mi lado. Hay algunas personas que hablan mal de ella, pero yo lo que hago es mantenerme callado y apartarme. Creo que no vale la pena estar peleando con personas que no respetan la religión y las ideas de los demás. Esta es un poco de mi historia con la Santa. Me han pasado otras cosas, como por ejemplo que en una ocasión me sentí muy frustrado. Le dije que si estaba presente y me escuchaba, me diera una señal de su manifestación. En ese momento sentí que me apretaron los pies y no volví a tener dudas de que ella estaba conmigo y me cuidaba siempre. Hoy en día tengo mi altar y he rompido con el mito de las creencias en mi país. Soy mitad nicaragüense y mitad italiano, y ahora soy devoto a la Niña Blanca. Más adelante seguiré mandándome sus experiencias. Antes de despedirme, me gustaría compartir que mientras escribía esta historia pude verla cerca de mí. No puedo describirles exactamente lo que siento, si son nervios, euforia o un gran miedo de morir. La muerte no es mala, la maldad o bondad se encuentra en el corazón del creyente. Incluso no hace mucho hasta mi mamá le pidió un milagro que se lo concedió, y también otras personas han venido a mi altar para pedirlos. Por el momento me despido y les deseo bendiciones para sus vidas. El culto a la Santa, mi colonia. Vivo en una colonia ubicada en el Estado de México. En este estado se cree mucho en la Santa Muerte. A diario se ven personas portando dijes con esta figura. Hasta hace unos meses pensé que solamente era una creencia superficial, pero me di cuenta unos días después de que no era así. Muchos de mis vecinos son devotos de esta deidad, y lo más sorprendente fue en que en la casa de uno de ellos realizan una reunión en la cual se escuchan rezos y cantos. Esto ya lo habían hecho con anterioridad, pero yo creía que le rendían culto a algún santo. Dado lo acontecido, puse atención y pasé por ahí para darme cuenta que le rinden tributo a una figura muy grande de la Santa Muerte. Este se encuentra dentro de la casa de dicho vecino. Ese día iba rumbo al trabajo y al regresar mi sorpresa fue de que había mucha gente en la casa. Estaban bailando, tomando, fumando y divirtiéndose a lo grande. Al pasar por ahí alcancé a escuchar que de esa forma le rinden tributo, pues a la santa le gusta la fiesta y el baile. Entré a mi casa y me disponía a cenar cuando a los pocos minutos escucharon autos entrando a toda velocidad. Casi de inmediato hubieron varias detonaciones de arma de fuego. Se escucharon tan fuerte y tan cerca que me tiré boca abajo en la cocina. Se escuchaban los gritos y la desesperación de algunas personas por irse de ese sitio. Unos segundos después se escuchó el rechinar de las llantas y los autos alejándose. Todo se tornó en paz nuevamente, por lo que me levanté y me asomé a ver qué había sucedido. Cuando salí, varios vecinos y yo nos quedamos impactados porque había más de 5 cuerpos tirados en el área del estacionamiento. Pero no había nadie más, únicamente ellos. Nos acercamos con cautela y nos dimos cuenta de que todos contaban con impactos de bala. Llamamos rápidamente a una patrulla y llegaron casi inmediatamente. Esto ya lo habían reportado al parecer a algunos vecinos, además de estar cerca de la comisaría y haber escuchado las detonaciones. Los oficiales llegaron y hablaron con los forenses y comenzaron a delimitar el lugar con la cinta amarilla. Mientras observábamos y nos hacían preguntas, un vecino comentó que las personas que andaban ahí eran conocidos por vender sustancias ilícitas. Andaban en malos pasos los vecinos. Dos de ellos que estaban en el piso fueron conocidos como los que cobraban la renta de negocios y del tianguis. Es decir, que estafaban a la gente. Uno de los policías confirmó esto, pero también mencionó que siempre que querían agarrarlos para comenzar con el proceso de mandarlos a la cárcel, algo les salía mal o terminaban liberándolos. Él piensa que de alguna manera su fe en la Santa Muerte los había ayudado, pero que ya eran tantas malas acciones que ni ella las pudo ayudar en esta ocasión. Días después, familiares de uno de los fallecidos y dueño de la casa se llevaron todas las cosas, entre ellas la figura de casi 2.5 metros de la santa. Hace algunos días pusieron la casa en renta, pero hasta hoy en día no se ha podido rentar. Algunos vecinos afirman ver una sombra negra por la noche dentro de la casa. Creo que ya se imaginan de quién podría tratarse. La muerte me quitó todo. Hace algunos años trabajaba en una empresa de valores inmobiliarios. En esta empresa solía ser el mensajero, así que duré muchos años trabajando. Pero por más que ahorraba dinero y quería emprender un negocio nuevo, siempre pasaba algo. Pasé varios años, hoy casi 10. Estaba desesperado cada día. Todo estaba más caro y con el salario que me pagaban no me alcanzaba. Entonces decidí llevar a cabo una acción que me habían recomendado un amigo cercano de la familia. A él siempre le iba muy bien. Tenía su casa propia, tenía 2 autos casi nuevos, tenía un negocio prosperando exitosamente. Él me sugirió que le pidiera a la Santa Muerte con mucha devoción todo lo que necesitaba, que ella me lo iba a cumplir sin necesitar nada a cambio. Unos días después, pensando en lo que mi amigo nos había dicho, decidí poner un altar. Quería un favor económicamente. Quería que nos fuera bien. Así lo estuve haciendo durante 2 semanas. A la tercera semana comencé a ver los frutos de mis plegarias. Mi jefe me aumentó el sueldo considerablemente. Me ascendió como auxiliar principal y poco a poco en el transcurso de 2 años fue ascendiendo de puesto. Me metí a estudiar ingeniería civil para poder ascender un poco más. 3 años después logré ser socio igualitario de la empresa. Cuando logré lo que quería, quité el altar y jamás volví a poner alguna ofrenda. Por mi ignorancia, creí que lo que había hecho la Santa Muerte había sido totalmente gratis. Un mes después de haber quitado el altar, mi esposa y mi hijo de 10 años se enfermaron gravemente. De una semana a otra, diagnosticaron con cáncer a mi esposa. Ha estado en tratamiento, pero sin ningún resultado favorable. Volví a poner el altar y quise pedirle de nuevo a la Santa Muerte que curara a mi familia, pero por más que le pedí y le prometí, no logré salvarla. Mi esposa falleció y mi hijo está bastante mal. Un par de semanas después me despidieron por completo. Me culparon de un robo que yo no cometí. Sin embargo, fue imposible convencer a mi socio de que no había sido el ejecutor. Aún por más esfuerzos que hice, no logré convencerlo. Así que detrás de mí tengo una demanda. Hoy en día me quedé en la ruina. Todo por confiarme y no ser agradecido con la santa. La muerte en la carretera. Hace algunos años, por ahí del 2005, viajábamos con mi familia hacia Querétaro. Habíamos reservado algunos boletos y una ruta turística para conocer el estado. Mi hermano iba manejando, yo iba de copiloto cuando íbamos a la ciudad rumbo a Querétaro. Ya en la carretera comenzamos a bajar la velocidad, pues adelante había mucho tráfico sobre la misma. Se nos hizo raro, pues a cada rato en esa carretera suceden accidentes. Esto generalmente porque los camiones van a velocidades exageradas. Y si no tienes cuidado, pueden golpearte, sacarte de la carretera o deshacerte por completo. Tardamos aproximadamente hora y media para llegar a la autopista de Jorobas. Esta es una región que así se llama. Llegamos a la caseta y preguntamos quién nos cobró qué es lo que había pasado. La señorita amablemente nos comentó que había un accidente a unos pocos kilómetros, en donde un camión se había quedado sin frenos. Chocó con aproximadamente 5 autos, de los cuales solamente uno quedó con daños menores, y que de las 10 personas que iban en los autos, solamente sobrevivieron 2. Pagamos, le dimos las gracias y retomamos el camino sabiendo perfectamente que estaríamos en el tráfico por algunas horas más. Aproximadamente una hora después de pasar por la caseta, miramos que solamente había un carril. Ahí los autos iban pasando muy lentamente. La Policía Federal nos estaba desviando debido al accidente que había ocurrido. Cuando pasamos justo en donde se había suscitado el accidente, observamos con un gran impacto todo lo que había pasado. Los cuerpos de las personas ya no estaban en el lugar. Solamente estaba la ambulancia revisando un hombre de aproximadamente 40 años. Había estado aparentemente involucrado en el choque. Cuando terminamos de pasar el accidente, justamente a unos 5 metros frente a la ambulancia, miramos a una mujer muy alta parada en el carril de alta, vestida completamente de negro. Estaba mirando hacia el accidente. Se encontraba descalza y parecía que no se movía. Ni siquiera parpadeaba. Fue el momento de pasar al lado de ella que sentimos un escalofrío muy grande recorriendo nuestro cuerpo. Mi hermano mencionó que tal vez era el espíritu de alguna persona que había fallecido. Cuando llegamos a Querétaro, observamos las noticias y los comentaristas del noticiero mencionaron que el hombre que estaban revisando había salido casi ileso del accidente. Me di cuenta que cuando volteó hacia la cámara, tenía una medalla en el cuello de la Santa Muerte. Entre mi hermano y yo supimos que la mujer que vimos frente a la ambulancia era ella. Se había llevado todos los del accidente excepto al señor que le tenía tanta devoción. La niña blanca me protege. ¿Qué tal, amigos de Relatos de Horror? Me gustaría compartir esta historia acerca de la niña blanca. Esto sucedió en una ciudad de México al norte del país. Hace algunos años me dedicaba a hacer actos indebidos con sustancias nocivas, es decir, que andaba metido en la venta de estas. Por lo tanto, estando en este ambiente, la vibra se vuelve muy oscura y pesada. Siempre se siente que alguien te sigue o te sientes acechado por alguien más. Puede ser el sentido de culpa o tal vez la niña blanca ya anda sobre ti. Me tocó hacer una entrega bastante grande en la frontera. Yo siempre fui fiel a la creencia de Dios, Sin embargo, esta vez, por las circunstancias, tuve que acudir a la Niña Blanca para salvar mi vida. Casi cuando llegué a la frontera había un retén del ejército, pues al parecer les habían avisado que la carga pasaría por ahí. Yo me puse bastante nervioso y no quería regresarme para no levantar sospechas, además de que estaba en medio de una fila larga de autos. Decidí tranquilizarme y actuar lo más tranquilo posible, pues era difícil que detectaran el compartimiento secreto de la camioneta que iba manejando. Cuando llegué al retén me indicaron que bajara de la camioneta para la revisión. En ese momento obedecí y traté de actuar seguro. Sin embargo, olvidé por completo que el cenicero de la camioneta había guardado una bolsa con un poco de una sustancia ilícita. Me puse nervioso, pues no sabía qué hacer si la encontraban. Justo cuando iban a terminar la revisión de la camioneta, un soldado entró por la puerta del copiloto y revisó el cenicero. En ese momento gritó y pues habían encontrado el paquete. Todos voltearon y en ese momento aproveché para escaparme. Me dispuse a correr por la orilla de la carretera adentrándome en la maleza. Pero un soldado me venía pisando los talones. Gritó que me detuviera y disparó al aire, sin embargo corrí sin voltear hacia atrás. Enfrente vi una oportunidad de esconderme entre la maleza. En ese momento cerré los ojos y comencé a pedirle a la Niña Blanca que me protegiera. Le prometí algunas cosas que no puedo comentar. Le pedí con tanta fe que casi cuando el soldado estaba a punto de encontrarme, escuché otras voces que le estaban gritando. Le decían que regresara urgentemente, pues había surgido una emergencia mayor. Esperé a que se fuera y a los minutos regresé con cautela donde había dejado mi camioneta. Cuando vi, estaba completamente sola con las puertas abiertas. Ni siquiera los autos que estaban en la fila seguían ahí. Me aseguré de que nadie estuviera cerca y me llevé la camioneta. Terminé la entrega sin ningún contratiempo. Sin embargo, con el paso de los días olvidé darle el tributo a la Niña Blanca. Por este motivo, uno de mis hijos se enfermó gravemente de peritonitis. Estuvo a punto de morir, pero se salvó. Pues a su altar, que tiempo después coloqué, le puse una ofrenda que le había prometido. Pedí perdón y a los pocos minutos me marcaron comentándole que mi hijo había mejorado notablemente en cuestión de poco tiempo. Desde ese momento comencé a creer fielmente en ella. Tuve una gran devoción y un día en una emboscada tuvimos un enfrentamiento contra el ejército. Acabaron casi con todos mis compañeros. En ese momento pensé que llegaría mi hora, pues un soldado se acercaba a la camioneta en la cual me había escondido. Estaba detrás de la llanta de la camioneta y listo para disparar. Lo raro fue que el soldado se asomó hacia el lado donde estaba y por sus gestos parecía que no me había visto. Yo solamente me quedé quieto sin moverme. Pasó unos centímetros frente a mí y no me vio. Por lo tanto, el propio soldado gritó a los demás que el lugar estaba asegurado. Se alejaron rápidamente, subí a la camioneta, aventé a los compañeros muertos hacia el piso y me puse a pensar qué había pasado. La tarde comenzaba a parpadear y justo cuando el cielo se veía naranja había una mujer parada frente a la camioneta. Estaba vestida de blanco y me estaba viendo fijamente. Al momento de observarla con atención me sonrió y simplemente se desvaneció. Unos días después capturaron a todos los líderes y muchos más compañeros. Yo pude escaparme pues un par de días antes me había enfermado gravemente. No había asistido a las entregas por este motivo. De esta manera logré salirme de ese grupo criminal. Y ahora actualmente estoy reformándome. Y obviamente sigo creyendo en la Niña Blanca, la cual siempre me ha protegido desde que fui devoto a ella.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
La primavera está aquí, así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias, entre ellas nuestros estrenos de terror, y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a iVota. iVota es una app que puedes descargar totalmente gratis, y que te da la mayor cantidad de dinero en efectivo en cientos de artículos y marcas, no solo las botanas que disfrutas mientras nos escuchas. Olvídate de otras apps que son igual que brujos charlatanes y solamente te dan puntos fantasmas. Con iVota simplemente agrega tus ofertas a la aplicación y obtén dinero real que podrás transferir a tu cuenta bancaria, PayPal o tarjeta de regalo. No lo dudes y únete a una comunidad con 50 millones de usuarios que ya disponen de los beneficios en más de 2.700 marcas y tiendas, como Lowe's, Macy's, Sephora y Best Buy. Y para que termines de convencerte, en este momento iVota está ofreciendo a nuestro público $5 solo por probar iVota usando el código ROR cuando te registras. Solo tienes que ir al App Store o Google Play Store y descargar la aplicación iVota gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. Esto es iVota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. La niña blanca sonó a mi abuelo. Buenas noches, mi nombre es Wendy y vivo en la Ciudad de México. Me gustaría compartir mi experiencia con todos los seguidores, pues he escuchado algunas historias relacionadas al tema. Hace 4 años, con la llegada de la pandemia por COVID-19, casi toda mi familia se enfermó. Lamentablemente muchos fallecieron y algunos más sobrevivimos. El último en enfermar fue mi abuelo Augusto, que en ese tiempo tenía ya 85 años. Poco a poco la enfermedad fue consumiéndolo, pero él jamás dejó que lo hospitalizaran e intubaran, pues se tenía entendido que los que llegaban a este punto por lo regular fallecían. Un día el novio de mi hermana llegó de visita cuando se enteró de que mi abuelo estaba muy mal. Estábamos dando mucho medicamento y no mejoraba. Diario hacíamos oración para que su salud se recuperara, pero no teníamos éxito. Mi cuñado era muy creyente de la niña blanca, pero nosotros éramos una familia católica desde hace generaciones, y vaya que era mal visto creer en ella. Ese día mi mamá casi corre a mi cuñado porque sugirió que le rezáramos con fe a esta. Mi abuelo en ese instante detuvo la ira de mi mamá y le dijo a mi cuñado que se acercara. El abuelo preguntó jadeante por la tos si realmente esa niña blanca podía hacer milagros, pues mi abuelo, a pesar de ser devoto a su religión, no veía resultados. Él mismo dijo que no perdía nada en pedirle a esta entidad por su salud, y que si era necesario tendrían que hacerlo todos. Mi mamá claro que se opuso, pero al final terminó cediendo. Todos pensábamos que no había nada que perder, y además en ese momento todo apoyo era bienvenido. Le preguntamos a mi cuñado qué debíamos hacer. Él nos mencionó que la niña blanca no pedía nada a cambio. Simplemente tú debías ofrecer lo que estuviera en tus manos por ofrenda, así fuera un simple rezo o alguna cosa material. Enseguida comenzamos a pedir por mi abuelo con absoluta devoción. Ese día mi abuelo logró dormir un poco y nos quedamos haciendo guardia. Al día siguiente, por la mañana, mi cuñado llegó con una figura de la niña blanca en yeso. La colocó en el cuarto del abuelo y le puso flores y nos pidió que cada quien le dejara algo en el altar. Pero esto debía ser de corazón y además a la vez pidiera por la salud del abuelo. Así fueron pasando uno por uno los miembros de la familia. Le dieron su medicamento al abuelo y nos salimos del cuarto. Ese día por primera vez el abuelo se quedó dormido todo el día, la tarde y la noche. Nosotros pudimos descansar un poco más. A la mañana siguiente uno de mis tíos bajó corriendo las escaleras. Nos dijo que fuéramos urgentemente, pues mi abuelo había ido solo al baño. Corrimos a ver la hazaña y unos minutos después el abuelo salió. Todos nos quedamos sorprendidos. Se veía bastante bien y su semblante había cambiado. Ya no era el abuelo enfermo. No se le notaban rasgos de tos, pero se veía algo débil. Le preguntamos cómo se sentía y nos dijo que débil pero bien, que únicamente necesitaba comer y dormir bien. En cuestión de 3 días mi abuelo andaba como si nada hubiera pasado. A partir de ese día quedamos muy agradecidos con la niña blanca, pues ese milagro se lo atribuimos a ella. A pesar de ser tan devotos a la religión católica, hoy también creemos en ella, y todavía su altar permanece con nosotros. Sabemos que el abuelo un día llegará a faltar, pero a la vez pensamos qué pasaría si ella no nos hubiera ayudado a salvarlo. La Santa. Esto le sucedió a mi familia y a mí, la cual ha sido una de las peores cosas que nos ha pasado en la vida. Mi familia era muy unida. Vivíamos muy felices mis padres, mis hermanos y yo. Cabe añadir que vivíamos muy bien económicamente. En pocas palabras, todo era perfecto en nuestras vidas. La familia de mi padre es de Veracruz y siempre fueron muy creyentes de la brujería, la lectura de cartas y todo ese tipo de cosas. Resulta que mi padre tiene 4 hermanas y 3 hermanas. Hace algunos años mi tío falleció en un terrible accidente automovilístico, en el cual su cuerpo quedó reconocible. Pero en fin, mi papá es ingeniero civil, trabajaba con mi tío en su empresa. Pero un día tuvieron fuertes discusiones y corrió a mi papá. Conforme a eso, mi padre tuvo que trabajar por su cuenta y quiso también poner su propia empresa de construcción, lo cual le llevaría muchos años levantarla y sobre todo muchísimo dinero. Pasaron aproximadamente 2 años y nuestra economía cada vez empeoraba. Más que nada porque mi padre nos decía que levantar una empresa era muy complicado. Pero a pesar de todo esto, nuestra familia siempre fue muy unida y nos apoyábamos. Cierto día estaba a punto de bañarme cuando iba a abrir la puerta del baño. Mi madre, muy alarmada, me dijo que no lo hiciera. Yo le pregunté el porqué y dijo que mi papá tiene algunas cosas personales ahí dentro. Esto me dejó muy intrigada y tenía mucha curiosidad de saber qué estaba guardando. Pasó el tiempo y la empresa de mi papá empezó a dar frutos. Teníamos más dinero y vivíamos bien como siempre. Pero jamás se me había quitado la curiosidad de saber qué era lo que guardaba en ese baño. Un día me dejaron sola en la casa y me armé de valor y abrí la puerta. Jamás pensé lo que me iba a encontrar. Mi familia y yo somos devotos de los santos e incluso mi antigua sala estaba llena de cuadros de la Virgen María, San Judas Tadeo, etc. Pero en el baño había un enorme altar a la Santa Muerte. Estaba del alto de la regadera y había una muerte vestida. Era del tamaño de un adulto con más de 30 veladoras. Yo de inmediato cerré la puerta y nunca le quise comentar a mi mamá que lo había visto. Un año después, aproximadamente, mi papá empezó a cambiar demasiado. Se hizo un hombre muy celoso, extremadamente posesivo y agresivo. Tenía unos arranques que hasta parecía que nos iba a golpear. Mis papás se querían mucho y ellos estaban muy enamorados. Se notaba con cada cosa que hacían juntos. Sin embargo, él comenzó a vigilarla a todas horas y llamarle constantemente, preguntándole dónde estaba y con quién. Incluso cientos de veces le acusaba de serle infiel, cuando mi mamá el único lugar en donde se encontraba era en la casa de mi abuela. Estaba más que dedicada a la familia, pero él siempre la acusaba de cosas muy feas y la insultaba. En pocas palabras, ya era otro. Esa persona no era mi padre. Mi mamá lloraba por los problemas que tenía con mi padre y ya no quería salir ni de la casa. No quería arreglarse por miedo de que la acusara de más cosas. Hasta que una mañana muy temprano mi padre empezó a hacer sus maletas. Resultaba que se iba porque ya no podía más con la situación y nosotros muy alarmados le preguntamos de cuál situación estaba hablando. Mi mamá intentó hablar con él en muchas ocasiones. Le decía que él necesitaba ayuda profesional, que de un tiempo para acá estaba enfermándose solo. Pasó el tiempo y después de abandonarnos, mi madre quedó deprimida en exceso. Ella aún tenía la duda de saber por qué se había ido. Entonces fue con una señora que le habían recomendado. Le echó las cartas y le explicó toda la historia. Resulta que la señora le comentó si alguna vez nosotros hicimos alguna brujería a alguien. O incluso si jugamos a la ouija, porque el diablo se había metido en nuestra casa. Mi mamá asustada dijo que no, que al contrario, que éramos muy devotos a los santos. Días después mi madre se quedó pensando en aquel altar a la Santa Muerte, y comenzó a sospechar de que eso tenía que ver con algo. Esto fue hace unos meses. Ahora mi papá está separado de mi madre. Se encuentra muy enfermo de neumonía. Se le diagnosticaron hace algunos meses y los médicos no le dan buenos pronósticos. Nosotros pensamos que en cualquier momento va a fallecer. Mi mamá me contó que desde el fallecimiento de mi tío hubo varios problemas con la familia, la cual es muy creyente de la brujería y de la Santa Muerte. Me contó que mi tía, la esposa de mi tío, le prometió a la santa que si le hacía el favor de convertirla en madre, ya que ella no podía tener hijos, sería fiel a ella para siempre. Mi tía logró embarazarse y nació mi primo, que ahora tiene 12 años, pero ellos le quitaron su altar y dejaron de ser creyentes de ella. A los 2 meses mi tío tuvo ese accidente. Por lo tanto, mi mamá piensa que eso tiene que ver con lo que pasa con mi padre. La señora que le echó las cartas a mi mamá le mencionó que una vez que le pides un favor, tienes que creer en ella siempre, y que si lo dejas de hacer, se cobra con lo que más quieres. La santa me hizo milagro. Cuando era pequeño, mi familia y yo éramos muy pobres. Por lo regular solamente comíamos frijoles cuando estos eran baratos, un pan duro y agua simple. Mis padres, hermanos y yo vivíamos al día. Mi papá era un obrero quien ganaba al menos unos 50 pesos diarios. Mi mamá era la que se encargaba de toda la casa. Esta era de lámina negra en medio de un terreno que mi papá había heredado. Todo el patio era de tierra y mi madre una que otra vez tenía que lavar ajeno para poder ayudar con los gastos. Cierto día mi papá, platicando con uno de los vecinos de la calle, se enteró que empezaba a ser más fuerte por parte de la gente la devoción a la Santa Muerte. Este vecino de hecho era muy devoto a ella. A pesar de eso, cuando podía nos llevaba comida y nos daba algo de dinero para que sobreviviera la familia. Mi padre desde ese momento pensó en ser seguidor y devoto a la santa, pues veía que el vecino generaba dinero y siempre le iba bien en todo. Un día asistió a una celebración que se le hizo en un altar que estaba en la colonia. Él encontró al vecino que le había platicado de la devoción. Él le dijo que le daba gusto que se interesara en ser creyente de ella, pues lo iba a ayudar bastante, pero también le mencionó que no renegara de Dios, pues él iba a ser siempre el Todopoderoso. Mi papá, algo confundido, se quedó hasta terminar la celebración y regresó a la casa con una imagen de la santa tallada en yeso. La colocó en medio del altar donde tenía la imagen de Jesús. Le realizó unas peticiones y le dejó una ofrenda de cigarro, vino y comida. Mi mamá no quería aceptar la decisión, pues para ella la Santa Muerte era de mal agüero. Hubo una leve discusión, pero al final dejó a mi papá creer en ella. A partir de unas semanas, la suerte de mi padre empezó a cambiar, pues en el trabajo lo ascendieron porque falleció el jefe de su área. Y como él tenía que hacer el mismo tiempo que su exjefe, le dieron preferencia. Mi madre conoció a una señora por parte de una de sus amigas vecinas, la cual trabajaba en una central de abastos en Ecatepec. La terminaron contratando. Un mes después, a mis 2 hermanos a mí nos inscribieron en la escuela. Nos compraron uniforme y diario nos daban por lo menos 2 pesos para poder gastar. Sé que suena muy poco para estos tiempos, pero en aquellos vaya que era bastante. Mi padre le ponía una ofrenda a la santa cada semana. Después le hizo una petición para que la santa le permitiera poner la ofrenda cada 15 días, ya que mi padre tenía más trabajo y poco a poco y con el transcurso de los años, mis padres fueron teniendo mejor estabilidad económica. Hasta el día de hoy todos somos devotos de la Niña Blanca, pues vaya que nos ha ayudado bastante cuando no teníamos para comer. Ahora yo soy dueño y heredero de 2 negocios de la colonia. Mi padre tiene una concesión de Oxxo y varios negocios propios, además de que pronto será socio de una gasolinera. Vivimos bien y el dinero no nos falta, y todos mis hermanos y yo estudiamos las carreras que siempre quisimos. Por esta razón es que siempre le agradecemos mucho a la Santa. La Santa me regresó a mi hijo. Buenas noches, mi nombre es Nicanor y tengo 65 años. Me gustaría contar lo que me sucedió en los años 90. En ese tiempo el culto a la Santa Muerte no era tan famoso. Más bien era mal visto. Un día mi hijo de 14 años desapareció después de salir de la escuela secundaria. Nunca llegó a la casa y como en ese tiempo no había redes sociales ni internet, era muy complicado encontrar a una persona. Ese día llegué a la casa como eso de las 4 de la tarde y no lo vi, pues él solía llegar como eso de las 2:30 porque la escuela le quedaba como 30 minutos. Su mamá llegó y muy preocupado le comenté que Eric no había llegado. Nos pusimos a buscar con los vecinos en las calles aledañas. Muchos vecinos se unieron a la causa y algunos oficiales de policía también. Desesperados imploramos para que nuestro hijo apareciera. Cada hora que pasaba se perdía la esperanza. Pasaron los días y mi hijo no apareció. Levantamos el acta en el Ministerio Público y comenzaron a buscarlo de manera oficial. Se había declarado como persona desaparecida. En ese tiempo, en un canal de televisión había un clip de programa que se llenaba de servicio a la comunidad, el cual servía para reportar a las personas desaparecidas y exhibirlas en televisión. Acudimos a hacer este proceso, movimos cielo y tierra para encontrarlo, pero no lográbamos tener éxito. Cada día sentía que mi vida se acababa. Acudimos a brujos y cosas de ese tipo, pero tampoco tuvimos éxito. Un familiar de mi esposa nos vio muy angustiados y deprimidos. Nos comentó que si ya le habíamos pedido un favor a la Santa. Le preguntamos de qué estaba hablando y nos dijo: sí, a la Santa Muerte. Nos pareció muy descabellado y creímos que se estaba burlando de nosotros. Mi esposa estaba a punto de correrlo cuando nos dijo que lo dejáramos explicar y nos comentó que la Santa Muerte era muy milagrosa y que si nuestro hijo todavía seguía con vida, seguramente nos ayudaría a encontrarlo. Nos dijo que le pusiéramos un altar con una imagen y veladoras. Después pidiéramos con mucha fe lo que deseáramos, que ofreciéramos algo que pudiéramos darle a cambio. Así lo hicimos. El otro día le ofertamos a la Santa Muerte que durante toda nuestra vida seríamos devotos a ella y que nunca le faltarían sus veladoras. Al día siguiente la policía llegó a casa. Tocó la puerta y nos comentaron que debíamos ir al Ministerio Público. Debíamos reconocer a Eric, pues finalmente lo habíamos encontrado. Llegamos al lugar y efectivamente era mi hijo. Estaba en muy malas condiciones, aún con el uniforme roto de la escuela. Es más, ni siquiera nos reconocía. Los agentes nos comentaron que estaba bastante drogado y que lo habían encontrado vagando en una avenida principal del DF. Pasó un tiempo hasta que mi hijo recuperó la cordura. Nos platicó que cuando salió de la escuela sintió una mano que tapó su boca. Hizo que perdiera la conciencia hasta quedar desmayado. Lo obligaban a pedir limosna y a pepenar en la basura. Todo esto por una pareja de vagabundos. Mencionó que siempre quiso volver a su casa, pero cuando se daban cuenta de que recordaba las cosas le volvían a dar sustancias. Hasta que un día finalmente lo encontraron caminando. Afortunadamente, después de esto, capturaron a la banda de vagabundos que explotaban a los niños. Mi hijo hoy en día tiene una familia y es feliz. Y gracias a la Santa puedo decir que lo recuperé. Siempre estaré muy agradecido con ella y siempre le seremos fiel. La Santa Muerte en mi casa. Buenas tardes, mi nombre es Osvaldo y soy de Valle de México. Me animé a contar esta historia porque he escuchado que en el canal han contado algunas. Esta tal vez no sea tan impactante, pero habla de lo que mi familia y a mí nos ha cumplido la Santa Muerte. Pues cuando empezó a fortalecerse esta creencia que era muy criticada al inicio, De un tiempo para acá comencé a ser muy devoto a ella. Hace algunos años me quedé sin trabajo y pues hicieron un recorte de personal. Al poco tiempo mi mujer me dejó y se fue con otro hombre. Comencé a meterme sustancias y caí en depresión. Terminé vendiendo chácharas en un tianguis solamente para mantener mi vicio. Por esta enfermedad fue que empecé a creer en la santa. Un día se enfermó mi abuelita del hígado y de la nada se acercó la mamá de mi abuela a mi bisabuela. Nos mostró la santa a toda la familia. Nosotros somos católicos, así que la primera impresión fue de miedo. Pero de todas maneras le pedimos ayuda. Al otro día mi abuela estaba de pie y los doctores nos pidieron que nos la lleváramos a casa. Dijeron que era un milagro. Fue ahí que comencé a creer en ella. A partir de ese momento toda mi familia nos hicimos creyentes. Después comencé a vender más y le prometí a la santa que dejaría los vicios. Le pedí que me diera un buen trabajo y estabilidad económica. Unos días después encontré un trabajo formal en el cual llevo 5 años. Encontré una nueva pareja que me ama y cada día nos va mejor. Debido a esto, yo le prometí a la niña que siempre la tendría a mi pecho. Pero cuando comencé a creer en ella, era muy criticada, como dije. Compré un dije, pero me lo quitaba y lo escondía por tal motivo ella se me aparecía en los sueños. Así que tomé la decisión de tatuármela en el pecho. Después de esto, se dejó de aparecer. Siempre le hemos pedido salud y trabajo. A veces se me manifiesta o eso es lo que creemos, pues se siente que te agarra el brazo y creemos que por eso ella se hace presente. Con mi nueva esposa tenemos 2 hijos quienes están creciendo, y también les hemos inculcado la creencia a la niña blanca, pues tanto para mi esposa y a mí nos ha ayudado bastante, y me gustaría que ellos siguieran con esta creencia. La Santa Muerte se lleva 3. Mi abuela nos contaba que en cierta época del año, siempre por algún motivo que no se explica, la muerte se lleva 3 personas seguidas. Después el lapso de tiempo al parecer se vuelve más prolongado. Eso nos decía ella. Nosotros como éramos adolescentes solamente le seguíamos la corriente, hasta que nos tocó estar presente en la muerte de personas cercanas a nosotros. Era el año 2010, unas vacaciones normales como todas las de todos los años. Nos reuníamos en la casa de una tía que tenía un jardín bastante grande. Eran vacaciones de verano y por aquel tiempo nosotros como estudiantes nos daban casi 2 meses de vacaciones. Decidimos entre toda la familia que haríamos compañía a mi tía por una semana, pues hace poco se había enfermado y su deseo era vernos. Ella comentaba que creía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Los primeros días todos nos la pasamos muy bien. Hacíamos juegos, comíamos botanas y salíamos. Todo cambió al tercer día cuando mi mamá comentaba que escuchó balbucear a mi tía por la noche. Se levantó a verla y solamente estaba diciendo la frase: «Solo déjame despedirme». Mi mamá la despertó y mi tía le comentó que había soñado con una señora de cabello muy largo y facciones afiladas. Le estaba diciendo que era hora de partir, que iría a un lugar más pacífico y que eternamente estaría ahí. Mi tía le contestaba que solamente la dejara despedirse. Mi mamá se asustó y nos despertó a todos para comentarnos. Ese día tranquilizamos a mi tía y tratamos de darle ánimos, pero ella solamente sonreía y se notaba tranquila. Nos comentó que estaba lista. Nosotros la regañamos por decir eso y le dijimos que todavía viviría bastante. Ella sonrió y nos dijo que no se preocupara más. Mi mamá también está allá y me está esperando. Nosotros nos quedamos sorprendidos, pues un día antes habíamos hablado con mi abuelita y todo estaba bien. Antes de digerirlo, sonó el teléfono. Nos dieron la noticia de que nuestra abuela había fallecido. Toda la felicidad y la alegría se derrumbó. Preparamos de inmediato las cosas para ir a ver a la abuela. Esto nos hizo olvidar un poco la situación de mi tía. Ella no quiso ir. Nos dijo que quería pasar sus últimos momentos en su casa. Le insistimos y nos la llevamos. Unos tíos venían de una ciudad más lejana, pero ya se dirigían a la casa de mi abuela. Cuando llegamos vimos que mi tía estaba dormida. No la quisimos despertar y la acomodamos en el auto y corrimos a ver a la abuela. Mi mamá insistió en despertar a mi tía y justamente cuando me dirigí al auto una de mis otras tías dio un grito fuerte. Me asusté y me regresé a ver qué pasaba y mi tía estaba en el suelo desvanecida. Estaba gritando sin control que no era posible. Instantes después pudimos decirnos que mi tío Leonardo había tenido un accidente. Me apresuré a despertar a mi tía que estaba durmiendo en el auto. Cuando la toqué estaba demasiado fría y dura. Toqué su muñeca y no encontré signos vitales. No lo podía creer. Pensé que eso era un sueño. Mi papá vio que me tardé y fue a verme. Volteé a verlo con los ojos llorosos y me dijo: no puede ser posible. Tocó a mi tía y se cercioró de que estaba muerta. Las tres noticias impactaron tanto a la familia que hasta el día de hoy no lo hemos podido superar. Resulta que lo que decía mi abuelita era cierto. La muerte siempre se lleva de a tres. En esos días enterramos 3 días seguidos a cada uno de mis familiares. Pero lo más sorprendente es que después de lo acontecido, mis tíos decidieron poner un altar a la muerte. Le prenden veladoras continuamente como señal de respeto, siempre pidiéndole que no vuelva a suceder algo similar a lo acontecido en el año 2010. Y afortunadamente se ha ocurrido.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.